Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo?
Muy buenos días, hoy 19 de noviembre, estamos un viernes más en Huellas de la Tierra. Te damos la bienvenida y esperamos que tengas muy buen día.
¿Qué momento en la vejez te abrigará?
Te recordamos que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que en el blog huellasenlatierra.uniradio.blogspot.com te esperamos. Esperamos allí tus sugerencias y, bueno, comentarios sobre el programa. También te comentamos que tenemos la redifusión los domingos a la 1:30.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Hola Maribel, que no te he saludado.
Hola, buena.
Pues hoy tenemos para hablar algo muy interesante, ¿verdad? Sobre todo porque somos ingenieros forestales o ingenieros de monte.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la reciente publicación de un libro que está dedicado a la historia del Cuerpo de Ingenieros de Monte, que se creó hace nada más y nada menos que más de 150 años. Y tenemos la suerte de contar con su autor, que nos va a contar un poco de qué trata.
¿Cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa? ¿Qué momento en la vejez?
Bueno, y también hablaremos sobre los pinzapos, ¿no? En este caso hablaremos con José López Quintanilla, que va a hablar sobre la gestión de la conservación de los pinzapares, porque, bueno, él es coordinador del programa de conservación del pinzapo. También informaremos sobre el próximo sendero que ha preparado el SAD de la Universidad de Huelva y sobre prácticas en proyectos de investigación que se pueden hacer en el CSM.
¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no estén?
Pues como te he dicho, Patricia, hoy tenemos la suerte de contar con Antonio García Álvarez, doctor ingeniero de monte por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Ciencia Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Y es experto en la ordenación del territorio y del medio ambiente. En la actualidad es el vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Monte.
Buenos días, Antonio.
Sí, buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, en gracias. Huellas en la Tierra, para hablar de un libro que bueno, que es historia, ¿no? Realmente, historia del Cuerpo de Ingenieros de Monte.
Sí, eso es, sí.
Pues Maribel ha sido la que ha contactado con usted y yo le voy a dar el uso de la palabra hoy.
Hola Antonio, yo soy Maribel.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar quería que nos comentara un poco cómo y por qué surge la idea de escribir este libro, ¿no?
Bien, pues la idea surgió hace unos años, dándome cuenta de que en el año 2010 se cerraba una etapa en relación con el cuerpo. El cuerpo se había creado en 1853 con los ingenieros que salían de la escuela recientemente creada y pasaban a formar el cuerpo como funcionarios del Estado. Y como esta situación estuvo vigente hasta los años 50 del siglo pasado, 1950, en que se modificó la organización administrativa y de la enseñanza en España, de forma que los ingenieros de montes que hasta esa fecha salían de la Escuela de Ingenieros de Montes, al terminar ingresaban directamente en el Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado. Y a partir de las reformas derivadas de los años 50-60, como digo, del siglo pasado, la escuela se desligaba de la administración, era una organización de la universidad, y los alumnos que terminaban la carrera y a partir de ahí querían trabajar en la administración, tenían que hacer una oposición. Entonces, desde esa fecha hasta ahora, han ido ingresando en la administración, en el cuerpo de ingenieros de montes, pues numerosas personas, numerosos compañeros que han aprobado las oposiciones y se han incorporado. Y se juntaban con los que formaban también parte del cuerpo, pero que provenían del sistema anterior, es decir, de la época en que había que hacer un ingreso para entrar en la escuela, pero esa escuela era como una escuela estatal, una escuela que dependía en tiempos del Ministerio de Agricultura y al terminar los estudios se formaba parte del cuerpo. Pues bien, esas personas que ingresaban en el cuerpo en aquella época, pues han estado trabajando durante este tiempo y conviviendo con los que se han incorporado por la vía de oposición, pero en este año 2010 se jubilaban tres personas que eran las tres últimas que pertenecían al sistema anterior. Es decir, que se terminaba un ciclo importante, en mi opinión, del Cuerpo de Ingenieros de Montes. Y, por tanto, yo consideré que era interesante o importante pues el hacer algo que fuera un homenaje al cuerpo, que además estuviera un poco personalizado en las personas que se jubilaban este año, y yo quería contribuir pues con un trabajo, y eso dio lugar a esta pequeña obra, digamos, que se titula Historia del Cuerpo de Ingenieros de Montes 1853, que es el comienzo, cuando se creó el cuerpo, 2010, que es cuando se ha cerrado. Es decir, después, hacia adelante, pues vendrán otros que seguirán escribiendo hacia el futuro, pero este ciclo se cerraba ahora. O sea que esta sería la idea que me surgió y el motivo por el cual me dediqué a trabajar en ello.
Y Antonio, como el libro abarca una serie de años que es muy larga, ¿no? 150 años, has dividido el libro en partes, ¿no? Como en capítulos. ¿Nos puedes dar una idea general de qué consta cada capítulo o qué tema trata?
Bueno, pues sí. Primero, yo he dividido el periodo este en capítulos. El primer capítulo, bueno, primero una parte de antecedentes, después el cuerpo en el siglo XIX, después en el XX, desde el comienzo del XX hasta 1936, desde 1939 a 73 y del 74 hasta 2010. Estos son la parte histórica. Me pareció oportuno separarlo en estos capítulos, pues por una serie de razones. Unas, pues las cuestiones de todos conocidos de la guerra; por otro, el final de siglo, que era una fecha pues muy significativa. Y con eso he hecho esos capítulos.
Antonio, para recabar la información al respecto de cada uno de estos capítulos, las actividades pues sobre el Cuerpo de Ingenieros de Monte a lo largo de estos años, ¿ha sido fácil encontrar esta documentación?
Bueno, sí, relativamente. Yo he trabajado mucho con las disposiciones legislativas y normativas publicadas en su día en la Gaceta, en el BOE, manejando pues todos los compendios que ha habido sobre estas materias. Después, en cuanto a publicaciones, pues también he encontrado numerosas publicaciones. Estaba también la revista de Montes, que se inició en el siglo XIX y que daba mucha información de cuál era pues los temas candentes en cada momento y las actividades del cuerpo en todas esas fechas. Bueno, después también las memorias de los organismos, el Patrimonio Forestal del Estado, todo eso tenían sus memorias, la biblioteca de la escuela y la biblioteca de parques nacionales. Bueno, pues con todo eso encontré esta documentación y, bueno, creo que queda mucha documentación que habría que manejar, pero yo creo que es un libro que tiene una calidad, digamos, buena, que es digno, pero que todavía le quedan muchas cosas por que se podrían incorporar. Yo añadiría que, como expliqué al principio, mi objetivo era tener un documento para el año 2010. Entonces, yo venía condicionado a la hora de trabajar por la fecha de finalizar. De manera que yo no me planteaba el trabajo, pues digamos, como una tesis doctoral, agotando todo el tema, sacando una nota de sobresaliente, cum laude, etcétera, etcétera, sino como un trabajo que yo tenía que terminar para que en el 2010 surtiera el efecto que yo pretendía. Con lo cual, pues creo que he hecho a cabo un trabajo digno, pero que reconozco que quedan campos que todavía se pueden explorar, ¿no?
Claro, y en aquella época creo yo que sería difícil la idea esta de organizar a los profesionales forestales en un colegio o asociación o cuerpo, como se le llamó. Yo he leído una anécdota por ahí en tu libro que en Alemania es cuando se empezó a crear las primeras escuelas forestales, ¿no?
Sí,
por Heinrich Kotta. Y que se llegó a enviar a Alemania a dos estudiantes de ingeniería de monte para que aprendieran allí, ¿no?
Ese fue el comienzo de la profesión forestal en España. En aquellos momentos, pues aquí había unas actividades en relación con los montes que eran dirigidas por unas personas que se llamaban los comisarios de montes, que no eran técnicos, eran políticos y eran responsables de la actividad sobre los montes. Por otra parte, había unos profesionales que eran peritos agrícolas y eran en realidad los que venían trabajando en ese campo. Entonces se vio, los políticos, en ese momento, que era muy importante, todos los que trabajaban en ese ámbito, pues preparar a unos técnicos en la materia que pudieran mejorar pues todo el tratamiento forestal. Y en ese sentido, pues la ciencia, la taxonomía o ciencia forestal, o silvicultura, que también se llama, pues se había desarrollado desde ya desde el siglo anterior, siglo XVIII, en Alemania. Y pues entonces se decidió pues comenzar por enviar a unas personas allí a Alemania, a la escuela de Kotta. Y cuando estos terminaron, pues vinieron aquí, digamos, con sus conocimientos. Ya es el momento a partir del cual se considera pues que en España se tiene ya la ciencia forestal para empezar a enseñarla y para empezar a trabajar.
Un siglo más tarde.
Un poco más tarde. Entonces, con esto, en el año ya 1848... Se inicia la actividad en la Escuela de Ingenieros de Montes, que estuvo en Villaviciosa de Odón, y en el año 52 pues sale la primera promoción de ingenieros de montes, ya unos técnicos que tienen que encargarse de forma científica, aplicando las enseñanzas científicas, que en ese momento están más al día en el mundo, pues aplicarlas para mejorar y conservar pues los montes en España. Y a continuación, en el año 53, se crea el cuerpo. El cuerpo que era el que donde se incorporaban como funcionarios del Estado los ingenieros de montes, el cuerpo de ingenieros de montes. Entonces, los alumnos tenían que hacer un ingreso para entrar en la escuela, hacían el ingreso y cuando terminaban se incorporaban al cuerpo de ingenieros de montes de la administración, ¿no? Y se dedicaban, pues eso, a ir a las distintas provincias a hacer los trabajos que correspondían, ¿no? En ese momento, eso fue el origen del cuerpo, ¿eh? El cuerpo como organización, como grupo que trabaja en la administración, lo mismo que hoy día, pues podemos decir, bueno, pues está el cuerpo de ingenieros de montes, el de otros ingenieros de todas las ramas de ingenieros, está el cuerpo de abogados del Estado o el cuerpo de inspectores de Hacienda. Son cuerpos que son la forma en que la administración capta a los empleados que quiere tener, a los funcionarios, agrupándolos por profesiones, ¿no? Entonces ese era el cuerpo de ingenieros de montes con las actividades que desarrolló y que yo, pues bueno, es lo que he tratado de recoger.
Claro, ahí. Supongo que la la función de un ingeniero de monte en aquella época a lo mejor no se corresponde con la que tiene hoy en día, ¿no?
Bueno, en parte, vamos, entonces era muy más limitada. La de hoy viene a ser la misma, pero ampliada muchísimo, ¿no? Eso, podemos luego comentar un poco más sobre eso, pero diríamos, en ese primer periodo, la labor fundamental que hizo el cuerpo fue la defensa de los montes. La defensa frente de los montes públicos, frente a las ideas desamortizadoras que había. Es decir, en el año 1855, la ley Madó de desamortización, pues ponía en venta los bienes de las entidades públicas, entonces fuera el Estado, fuera los municipios, y frente a eso se encargó al Cuerpo de Ingenieros de Montes que preparara una relación de zonas o de montes que no debían venderse por su utilidad hacia la sociedad, por defender las infraestructuras, porque en las cabeceras de los ríos si no se producen inundaciones, pues y todo ese tipo de cosas, hay una serie de terrenos que no deberían venderse, y eso se le encargó al Cuerpo de Ingenieros de Montes como primer trabajo en el año 1855, de manera que en un plazo de 5 meses, porque desde mayo a noviembre, preparó un documento donde relacionaba espacios y zonas que no debían someterse a la desamortización, a la venta. Y ese trabajo pues se vino después desarrollando prácticamente a todo lo largo del siglo XIX como la labor fundamental del cuerpo, aparte de, bueno, todas otras que se fueron incorporando, pero esa era la fundamental. De manera que en 1901 se publicó ya finalmente, porque previamente se habían ido publicando de formas parciales, pero uno definitivo que se llama Catálogo de Montes de Utilidad Pública, en el cual figuran unas superficies de montes, por provincia, y 5 millones de hectáreas que constituyen los montes que hoy son prácticamente de propiedad pública, que son normalmente los ayuntamientos y pueblos, no es el Estado o las comunidades autónomas que tienen una participación muy pequeña, pero sí los pueblos y los ayuntamientos. Entonces, es el tesoro, podemos decir, que tenemos hoy de propiedad forestal, de montes, gracias a la labor de defensa de esa superficie frente a los criterios, como digo, que había en Hacienda, que para sacar dinero pues se pretendía, y por otros motivos, de considerar que era más aprovechable el terreno en propiedad particular que en pública, pues promovían la venta. Entonces, pues toda esa labor, digamos, fue fundamental en esa parte del siglo. Hoy el catálogo está hecho, en las provincias se lleva una labor de mantenimiento de ese catálogo, hay que hacer todavía deslindes y amojonamientos en los montes que están catalogados, pero claro, ya la labor es otra y más, si se quiere, rutinaria.
O sea, que ha habido un cambio rotundo, ¿no?, en las labores que había antes a las actuales.
Pues totalmente. Sí, claro, ahí hay todo un cambio pues importante. Entonces, esas labores no es que ahora no se hagan, bueno, a eso hubo que incorporar también, pues aplicar la ciencia forestal, que era la ordenación de montes, como decía antes, la taxonomía, la ordenación de montes, que era la ciencia que se trajo de Alemania, pues hubo que aplicarla y también se aplicaba. Después había que encargarse pues también de la caza, de la pesca. Todas estas actividades se fueron incorporando poco a poco a las actividades del cuerpo, pero que esa primera parte, ese primer siglo, pues fue fundamental lo que es el catálogo de montes de utilidad pública, que es defender la superficie forestal frente a esa idea que había de la venta. Y claro, ahora a lo largo del tiempo pues se han ido incrementando con otras actividades. Si hablamos ya a hoy día, bueno, pues sabemos que tenemos todas las cosas de energías renovables, Sabemos que tenemos toda la cuestión de espacios protegidos, ¿eh? Claro. Tenemos, en fin.
Antonio, para terminar, porque el tiempo nos corre un poquito, me gustaría que dijese a los oyentes aquí en general las perspectivas futuras del Cuerpo de Ingenieros, ¿no? Del Colegio de Ingenieros de Montes en este momento, que creo que hay un capítulo específico en
sí,
su libro.
Sí. Bueno, aquí habrá que, yo diría, las perspectivas de la profesión.
Claro.
Más que es más amplio que la del cuerpo o la del propio colegio, que pueden ir por otro lado, ¿no?
Claro, claro.
Yo creo que la profesión tiene unas características, es que en la enseñanza de la ingeniería de montes se tocan materias que son propias de la ingeniería civil, otras materias de la ingeniería industrial, otras de la ingeniería forestal y la ciencia y de la biología, uh-huh. con lo cual lleva a tener una formación que le permite trabajar y ser útil en un ámbito profesional que es un ámbito de plena actualidad. Entonces, pues ahora diríamos conservación de la naturaleza, pues es un ámbito donde hay que estar plenamente trabajando, con mantenimiento de la biodiversidad, gestión de espacios protegidos, la explotación de los distintos productos del monte, la lucha contra la desertificación, desarrollo sostenible del medio rural. Aquí podremos decir que España tiene más del 50% del territorio considerado como monte. Cuando hablamos de medio rural, que está muy despoblado, pues gran parte de ese territorio es monte, no es de agricultura, que en general donde hay agricultura hay más población, pero el monte es donde está despoblado. Y queremos hacer desarrollo sostenible del medio rural, pues tiene una labor importante toda la profesión de ingeniero de montes en esas áreas. Uh-huh. Luego el cambio climático, que ya mencionábamos antes, hay que tener en cuenta que los bosques son sumidores naturales de CO2, que es una de las necesidades que estamos teniendo. Pues después también las energías renovables, que ya mencionábamos, las industrias derivadas de los productos forestales, las obras civiles, la gestión de espacios naturales para el uso público. En todo eso es el ámbito de actuación de la profesión y para mí pues es un ámbito pues muy de actualidad, ¿eh?
Claro,
todas las
sí.
cosas pues está claro que están de actualidad. Indudablemente también se puede hacer lo del catálogo, pero ya eso lo descartamos de mencionar porque es una cosa que fue de actualidad en su día y hoy bueno es un residuo, ¿no? Pero todas estas cosas que he mencionado son de actualidad ahora y bueno, pues estamos en, creo que la profesión de ingeniero de montes está ahí en pleno centro, ¿no? De, digamos, del ámbito este que estamos considerando. ¿Eh?
Bueno, pues esperemos tener mucho trabajito.
Eso, sobre todo para los nuevos profesionales.
Para los nuevos.
¿Y
yo
que...
desde luego he pretendido también mi último capítulo, pues inspirar confianza, y dar esperanza y bueno, no, pero porque soy convencido de lo que escribía, ¿no?
Claro.
No por tratar de decir una cosa diferente, sino estoy convencido de que es con esa historia del cuerpo, con esa preparación y con este tipo de actividades que necesita la sociedad, pues hay una profesión que está bueno, pues abocada a tener perspectivas para esta sociedad. Lo cual no quiere decir, a los jóvenes hay que decirle que no requiera esfuerzo.
Claro.
¿Eh? Requiere primero esfuerzo para hacer la profesión que tiene sus dificultades. Y luego requiere, tal como está hoy en día establecida la enseñanza, pues seguir estudiando. Habrá primero que tener el título de grado, después el máster, habrá
mucho
que hacer
ánimo,
doctorados.
Hace falta.
En fin, hay que trabajar. Y con todo eso, indudablemente, yo creo que sale gente preparada que puede pues situarse y rendir a la sociedad, que en el fondo lo que es de lo que se trata. Uno tiene sus aspiraciones personales, pero de situarse y de trabajar, pero para hacer algo a la sociedad, que es la que nos demanda, ¿no?
Pues muy bien, Antonio, muchísimas gracias por esta entrevista y también muchísimas gracias por este libro que nos deja, eso sí, como tú bien lo dices, para seguir continuándolo los próximos profesionales, me imagino. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, y con esta recomendación del autor del libro Historia del Cuerpo de Ingenieros de Montes, con Antonio García Álvarez, nos vamos a despedir, pero eso sí, dentro de un ratito volvemos y con la canción de Alejandro Lerner, Cambiar el Mundo. Hasta dentro de un ratito, no se vayan.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la
en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Muy buenos días, estamos aquí otra vez en Huellas en la Tierra, en nuestra segunda parte del programa. Y bueno, como siempre les digo, tenemos un blog en el que esperamos vuestra participación. Es huellasenlatierraunirradio@blogspot.com.
Te abrirá un par.
Como dijimos al inicio de nuestro programa, hablaremos del pinzapo, aunque, ¿verdad, Maribel? Lo hicimos alguna vez en
sí,
otras ocasiones.
Ya hace tiempo.
Pero esta vez hablará un experto y es don José López Quintanilla, es técnico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y jefe del Departamento de la Delegación Provincial de Málaga y, sobre todo, lo más importante en este caso para esta entrevista, coordinador del Programa de Conservación del Pinzapo. Muy buenos días, José.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí, aunque hoy tengas que estar trabajando, y gracias por hacer esta entrevista con nosotros en Huellas en la Tierra para que aprendamos de un experto y conozcamos más al pinzapar.
Bueno, gracias a vosotros por darme esta ocasión de dar a conocer las actividades que se están realizando.
Pues primero que nada, y antes de entrar un poco en lo que era parte de nuestra entrevista, que es la gestión del Pinsapar, nos gustaría que a los oyentes nos comentes o nos describas al Pinsapo y al Pinsapar en Andalucía, ¿no?
Bueno, tenemos que estar orgullosos de tener la oportunidad de disfrutar de estos magníficos bosques y bellos bosques que se encuentran repartidos en las provincias de Málaga y de Cádiz como masas naturales, aunque hay algunos rodales de repoblación, que, por ejemplo, en la Sierra de Huétor en Granada. Pero disponemos de las mejores masas que hay a nivel mundial, entre otras cosas porque son únicas, solamente se encuentran aquí en Andalucía, y ya os digo que principalmente se encuentran las mejores masas en los parques naturales de Grazalema, en Cádiz, y el Parque Natural de Sierra Las Nieves, en Málaga, así como en el Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja, que se encuentra en la costa malagueña, cerca de la costa, entre Estepona, Genalguacil y Casares. Y ya son en una superficie de unas 3.500 hectáreas, bosques de muy diverso tipo y mezclados con muchas especies, pinares, alcornocales, quejigares, en fin, que tenemos una variedad de ecosistemas de pinsapar que merece la pena disfrutar de ellos.
José, ¿y por qué se puede dar esta distribución? ¿Cuáles son las características de esta zona, ¿no?, que permiten la presencia de esta especie tan relicta?
Bueno, hay una característica principal y es la influencia de los vientos que vienen de Poniente, de la zona del Estrecho de Gibraltar. Son vientos que vienen cargados de humedad y entonces la ubicación de estas masas se encuentra siempre en la sierra más alta de esta zona y superiores a los 1.000 metros de altitud, y estas masas de viento húmedo pues son las que van condensando y realizando una lluvia o precipitación oculta, que se denomina, que es cuando las nieblas se quedan encaramadas en la cima de la montaña y a través de las aciculas de los pinsapos pues van percolando el agua y es como un riego adicional. Uh-huh. Es decir, que el pinsapo, para sobrevivir en estas condiciones séricas, porque somos Andalucía es una comunidad con un clima mediterráneo y el abeto es una especie que requiere mucha humedad y mucho frío, pues se encuentra el aporte extraordinario de este tipo de nieblas, que hacen que la precipitación anual, que viene a ser como media de unos 1.000 litros anuales, pues que se incremente en un 50% en esta zona. Y Grazalema, la precipitación media ronda los 2.000 litros y a través de las nieblas pues puede llegar a 3.000 litros.
Hola José, me llamo Maribel y soy de Junquera y sé bien de lo que me está hablando. Lo conozco bien el pinsapo, pero me gustaría que nos contaran cuál es el estado de conservación que tiene hoy en día esta especie.
Pues mira, como yunquerana que eres, sabes que tenéis la mayor superficie de pinsapar que se encuentra en Andalucía, la tiene precisamente el término municipal de Junquera, con más de 1.000 hectáreas,
sí.
De las 3.500. También es cierto que Junquera es una de las zonas donde más está influyendo el tema del cambio climático y se están produciendo procesos de mortandad en diversas masas, pero siempre se producen en las cotas que van de los 1.000 a los 1.200 metros de altitud, y esto debido a las condiciones tanto de temperatura, porque en estas cotas bajas las temperaturas son más altas, y también de falta de precipitaciones regulares, que es una de las consecuencias del cambio climático. Siempre pensamos en el tema de la falta de agua, pero una de las cosas que más está influyendo para el tema de que el pinsapo tenga cierta repercusión en el cambio climático es el tema de las temperaturas. Démonos cuenta que los inviernos últimamente es raro los días de frío intenso y suelen ser inviernos muy templados, incluso las primaveras son mucho más amplias y a veces en primavera no llueve lo suficiente, que son cuestiones muy importantes para la supervivencia del pinsapar. Pero también os digo que aunque se ven algunos árboles que se observa que pueden estar secos, cuando uno se acerca, lo que realmente aparece seco es la copa final del árbol, con lo cual cuando te metes debajo del dosel arbóreo ves que las ramas que están por debajo de esa yema apical a veces emiten o toman más fuerza y es lo que provoca la mayoría de los postes candelabros que tienen estos pinsapos. Entonces, que bueno, que aunque hay cierta preocupación con el tema del cambio climático, también es cierto que dentro de estas zonas donde se produce este mortandad de pinsapos, pues está apareciendo bastante regeneración natural de pinsapos y de otras especies que van diversificando la masa. Entonces, que estamos sufriendo un proceso de cambio en la estructura de la masa y en las clases de edad. O sea, eran masas coetáneas procedentes la mayoría de repoblación y de regeneración natural de los años 60 y con el tiempo se van cambiando a masas mixtas y a masas con una diversidad de tamaño y de clase de edad que le denominamos que es árboles de distintas edades, para entender.
Vale. ¿Y en esta mortandad tiene algo que ver las plagas? Porque sí, de vez en cuando se observa árboles enteros, como dice, secos, o árboles enteros caídos en el suelo. Y dices tú, un árbol tan grande, con esta edad, ¿cómo puede ser que esté entero en el suelo?
Se nota que eres de una zona donde el pinsapo es emblemático y conoces muy bien, veo que conoces bien los procesos. Normalmente los efectos del cambio climático es el desencadenante, pero luego hay unos agentes que se benefician de ese régimen de altas temperaturas, en este caso las plagas, concretamente el Crifalus numidicus, que es un coleóptero, un escarabajo, que se ve beneficiado cuando los inviernos son calurosos y con falta de lluvia. Los árboles se debilitan y entonces aprovecha este escolítido para penetrar en las cortezas y va matando progresivamente el árbol desde la copa hacia la base. Por eso muchas veces se queda, dependiendo de la fuerza que tenga el árbol para responder a este ataque, pues muchas veces solamente mata lo que es la copa del árbol. Esto en pequeñas dimensiones. Y luego está el hongo, el Heterobasidium annosum, que teníamos determinado hasta hace poco, y precisamente con los trabajos que se están realizando con el programa de conservación del pinsapo, pues se ha determinado que es un hongo específico del pinsapo, que es el Heterobasidium avietinum, que es como se ha determinado, como se ha dado a conocer para la ciencia, como un hongo que es específico de estas masas, con lo cual también ataca al pinsapo en invierno, que son calurosos, pero que son húmedos. Entonces van actuando estos agentes y al final son procesos naturales que lo que van haciendo es lo que os comentaba al principio, que van produciendo que estas masas, que eran más o menos todas de la misma edad, porque procedieron de los años 60, que se regeneraron de una forma muy coetánea y de una forma natural prácticamente y de forma artificial por repoblaciones, pues vayan introduciendo estos cambios de estructura, estos cambios de edad y que vayan diversificando y mejorando la masa, puesto que al aparecer especies distintas al pinsapo dentro del pinsapar, como pueden ser las cuercíneas, en este caso la encina o el quejigo, obstaculiza muchas veces la transmisión del hongo, que es un hongo de raíz. El Heterobasidium es un hongo de raíz y por eso se produce una mortandad en corros, que se le llama, que se van abriendo huecos y en cuanto entra la luz es aprovechada por los pinsapitos que han germinado en años anteriores y en cuanto tienen algo de luz empiezan a crecer hacia arriba, pero a su vez también hay otra serie de especies que las distribuyen normalmente los pájaros, el arrendajo entre ellos.
José, ya que has nombrado que se realizan actuaciones de conservación, ¿no? Justamente con este programa de conservación del pinsapo, ¿cuáles son a grandes rasgos las actuaciones que lleva tanto en gestión como en investigación la consejería?
Mira, pues en los últimos años, y para concretar, empezamos en el 2003 con un proyecto de actuaciones para conservación del pinsapo y en este proyecto se hicieron trabajos de repoblaciones experimentales para ver siembra, plantación, se hicieron tratamientos selvícolas de prevención de incendios, porque uno de los mayores enemigos que tiene el pinsapar son los fuegos, y se realizaron construcción de grandes depósitos para la toma de agua por helicóptero. Esas fueron casi las tres principales actuaciones que se realizaron con el primer proyecto. Ahora mismo estamos ejecutando ya el segundo proyecto, que es un proyecto a 4 años, que ha empezado este año y terminará dentro de 3, y con este proyecto se está realizando actuaciones tanto en Cádiz como en Málaga. En Málaga se están regenerando las cañadas de la Sierra Real de Istán, que se quemaron con el incendio del 91, y prácticamente en estas cañadas había rodales pequeños de pinsapo, y ahora mismo pues la regeneración de pinsapo tras el incendio es muy mala, y se van a realizar plantaciones. En Grazalema, en el Parque Natural de Grazalema, lo que se están realizando son tratamientos selvícolas en los pinares, que se encuentran en exposiciones favorables al pinsapo, para favorecer la regeneración natural que existe del pinsapo, y en aquellas zonas donde no está y son zonas propicias o que ha habido pinsapo, pues se están realizando plantaciones debajo de esos pinares, que es lo que se está llamando naturalización de pinares últimamente. Y esas son las actuaciones, aparte de las de mantenimiento de sendas y áreas cortafuegos, para la prevención de incendios de estos ecosistemas.
Otro punto importante también para la conservación del pinsapo es la divulgación, ¿no? Y en este sentido, que también tiene que ver nuestra entrevista, es las jornadas técnicas sobre el pinsapar que se van a realizar del día 26 al 28 de noviembre de este año en Sahara de la Sierra, en Cádiz.
Sí.
Bueno, me gustaría que invites a todos los oyentes, sobre todo a la gente que está aquí en Andalucía, ¿no?, para que se acerquen y bueno, y por qué se hacen estas jornadas justamente, ¿no?
Pues sí, mira, precisamente, que se me había olvidado de la pregunta anterior, otro de los pilares básicos de este programa de conservación del pinsapo es precisamente la investigación aplicada para buscar o tener mayores conocimientos que nos ayuden a la hora de gestionar estos pinsapares. Claro. Entonces, con cargo al primer proyecto de conservación del pinsapo, se hizo unos convenios con la Universidad de Jaén, con el Departamento de Ecología, que lleva José Carreira, con el Departamento de Reforestaciones de la Universidad de Córdoba, que lleva Rafael Navarro, con el Departamento de Patología de la Universidad de Córdoba también, Esperanza Sánchez, y con la Universidad de Málaga, con Genómica, que le lleva el departamento Francisco Canova. Entonces, las jornadas se van a exponer toda la serie de conocimientos y de investigaciones que se han desarrollado durante los últimos años en base a estos estudios. Pero también a finales de los años de los 90 hubo un estudio de científico en el Pinsapar de Grazalema, en el que participaron también 4 grupos de investigadores, que fueron los de Salvador Talavera de la Universidad de Sevilla, los de una agrupación de entomólogos Coteniusa y de conocimiento de aves, y luego también de patología de la Universidad de Madrid. Entonces, toda esta serie de conocimientos que se han desarrollado y que se han investigado en los últimos años es lo que se va a dar a conocer en las jornadas que van a tener lugar principalmente el sábado, que es cuando se van a realizar las diferentes ponencias. Decir también que hay una ponencia invitada, que es la de doña Francisca Alba Sánchez, que va a hablar sobre la historia biogeográfica del pinsapo en la cuenca mediterránea, es decir, cómo se encontraba el pinsapo hace muchísimos años, cuando las glaciaciones del Cuaternario.
Bueno, José, ¿y quién puede participar en esta jornada o cómo nos podemos inscribir?
Las jornadas están abiertas a todo el personal que esté interesado, tanto técnico como público en general, estudiante y demás. Hay un teléfono de contacto que es el 951-04-2100, 951-04-2100, y la inscripción será por riguroso orden de registro, que es a través de un correo electrónico, que es el jornadaspinsapo@ejmasa.es. Uh-huh. Jornadaspinsapo, todo junto, @ejmasa.es. Entonces, todo aquel que quiera inscribirse, pues tiene que, a través de este correo, dar su nombre y apellido, el DNI, localidad, provincia, teléfono y un correo electrónico de contacto.
Hasta el 24 de noviembre, ¿no? En la fecha límite de inscripción.
Efectivamente, sí.
Pues, don José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí, sobre todo instruyéndonos en lo que es el pinzapo, y esperamos que tenga mucha participación en las jornadas técnicas sobre el pinzapar en Cádiz, en Sara de la Sierra.
Muchas gracias a vosotros y a todo el público que escucha. Gracias.
Un saludo muy grande. Hasta Adiós. Luego.
A vosotros.
Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, y esta musiquita, ya que le debíamos a José Manuel Chacón llamarlo para que nos comunique qué es lo que tiene preparado el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Huelva. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes, mío.
José Manuel, cuéntanos qué tienen preparado para el siguiente fin de semana, para el 27, el sábado, un sendero, ¿verdad?
Sí, tenemos una ruta de senderismo el día 27 por la Sierra de Huelva, como siempre solemos hacer, uh-huh. entre las localidades de Agua Fría y Alájar.
¿Y esta parte qué características tienes así en la parte natural, ¿no? ¿Qué es lo bonito ver?
Sí, bueno, vamos a intentar ir a ver, hay un salto de agua muy bonito que se le llama el Chorro de Santa Ana, que está muy cerca, bueno, justamente la ruta que estamos haciendo nos tenemos que desviar un poquito, sobre un kilómetro aproximadamente, para allá verla. Y con estos días de agua que hemos tenido atrás, seguramente estará a tope.
Claro.
Estará muy bonita.
¿Qué tenemos que hacer los que estemos interesados en ir?
Pues bueno, todo el que esté interesado se acerque por el Servicio de Deportes, uh-huh. Pregunte por mí. Y nada,
José Manuel Chacón.
Sin ningún tipo de problema, pues José Manuel Chacón.
¿Y hay todavía plazas para realizar este sendero?
Todavía quedan plazas.
¿Cuánto cuesta?
Hay dos precios, uno que es para todo aquel que es universitario o tiene alguna vinculación con la universidad, ya sea a través de familiares o se han graduado de la Universidad de Huelva, cuesta 18 euros y para todo aquel que no tiene ninguna vinculación con la universidad cuesta 25 euros.
Para aquellos que no lo saben, ¿cuánto tarda este sendero en hacerse?
La ruta, bueno, todo lo que es la actividad dura desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde aproximadamente. Uh-huh. El sendero son sobre 13 kilómetros y medio, más o menos, y suele durar unas 4 horas y media aproximadamente, parando a comer, tranquilito en el campo. Vamos a ir a ver una zona también de unos acantilados bonitos que se llaman los Riscos de Levante, uh-huh. y allí seguramente es donde pararemos almorzar.
¿Este sendero es recomendable para menores? Sí.
Sí, también. Prácticamente casi todo el desnivel es positivo. Empezamos en una zona alta, en Agua Fría, y vamos bajando hasta la ribera de Santa Ana, y de allí prácticamente todo es llano hasta Laja. Vamos, no tiene ninguna dificultad técnica, o sea, para cualquier nivel de persona.
Bueno, entonces para todos aquellos que se quieran hacer un sendero la semana que viene, el sábado 27, pues que se pongan en contacto con el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Huelva, con José Manuel Chacón. Y bueno, espero que tengan mucho éxito, que no llueva, o si no, bueno, que tengan, como dice nuestro compañero de Andévalo Ventura, que tengan buena ropa para la lluvia. Pues muchísimas gracias y que tengan éxito el otro fin de semana. Hasta luego.
Muchas gracias, Patricia. Hasta luego.
Gracias. Bueno, y ahora sí nos despedimos. Eso sí, hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, y esperamos que disfruten de nuestro programa como nosotros disfrutamos aquí conversando con todos nuestros entrevistados y con los colaboradores. Hasta luego, Maribel.
Adiós, hasta el viernes que viene.
Dejan huella, cuántas cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo aunque no están.
Escríbenos a huellasenlatierra@unirradio.uhu.es.
Cuanto al fin es lo que importa, qué momento en la vejez te abre.